¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 20, por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Alguna vez lo dijimos, o algunas veces lo dijimos, yo estoy convencido, pero necesito el fundamento científico. Así como hubo un antes y un después de Cristo en la historia, A.C., creo también que hay un antes y un después del coronavirus, A.C. Pero esta es una presunción, como dicen los abogados, juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Por eso necesito el fundamento científico. Lo hemos convocado al doctor Antonio Ángel Camerano, que es médico sanitarista, amigo del doctor Yaría, por eso quiero que él lo presente, porque ¿cuáles son las consecuencias que quedan después de la pandemia? Yo todavía tengo el hábito de usar barbijo, porque yo veo que la Organización Mundial de la Salud dice que tengamos cuidado, que la pandemia no ha terminado. El doctor Camerano también me muestra su barbijo, pero resulta ser que cuando voy a distintos lugares donde hay público, la mayoría de la gente no usa barbijo, no se usa el barbijo por la calle. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Podemos viajar en un transporte público sin barbijo? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Es peligroso? Bueno, el tema central, doctor Yaría, antes de presentarlo al doctor Camerano, sería ¿qué nos dejó la pandemia? Porque la pandemia cambió mucho, conductas, actitudes, formas de trabajar. Yo diría que también formas de pensar, formas de pensarnos. Yo tengo hijas que trabajan y alguna va todos los días a la oficina, otra no. Ya quedó eso, que vaya 2 días a la oficina y 3 días desde la casa. Pero eso, ¿qué implica? ¿Qué tal, doctor Yaría? ¿Cómo le va?
Bien, tenemos el gusto hoy de estar con el doctor Camerano. Yo lo conozco a través de las redes, es muy activo en todo lo que signifique sanitarismo, y por eso lo invité, ¿no? Leo algunas de sus cosas. Me pareció importante hablar de la pandemia y la salud mental. Es bastante común hoy que vemos los resultados de la pandemia y la salud mental. Especialmente en todo lo que tiene que ver con el alcohol. Hemos observado mucho alcoholismo, mucha ruptura de vínculos familiares, mucha gente sola. Hoy a la mañana estuve en una supervisión de una abogada y una señora de 60 años y otra de 69, solas, agarradas al fernet o al whisky, y se quedaron solas, se les rompió la pareja, no tienen familia. El gran tema de hoy, mi querido amigo Alberto y Antonio, es que esta es una sociedad desvinculada, tema que yo trabajo mucho en mis artículos. Recién abracé a 2 chicos de acá. Me vino a ver, cuando usted llegaba, doctor, salió un chico que me dice, ¿sabes una cosa? Mi papá es dealer, mi padrastro es dealer. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo que haces con tu vida? Tenés este lugar, esta es tu casa. Se lo dije a los abogados que vinieron a verlo. Le digo, no se da cuenta que necesita un hogar, este chico, una casa. Se ha transmutado todo. Entonces, por eso me pareció importante que hablara el doctor Camerano sobre su experiencia de la pandemia y la salud mental, el uso de psicofármacos. Recién me llaman de Neuquén, un chico que se comía las benzodiazepinas, se comía los tranquilizantes. Un montón de gente con fentanilo. ¿De dónde salió ese fentanilo? ¿Cómo es que hay tanto fentanilo en la Argentina? Es un opioide.
Pero ese no se produce en la Argentina.
No. Pero se usaba, y el doctor lo puede explicar, en función de los respiradores, y alguien lo vendía afuera. Yo en realidad hoy voy a aprender con el doctor Camerano que él me cuente un poco las experiencias como médico sanitarista. Adelante, doctor.
Bienvenido. Estamos todos dispuestos a escuchar. Yo a escuchar y aprender.
Fundamentalmente comparto con el doctor que la pandemia nos atravesó vertical y horizontalmente a toda la sociedad y en todo el mundo. Lo cierto es que cada país, cada comunidad, cada individuo reacciona de manera diferente. Cuando nosotros hacemos lo que técnicamente en sanitarismo se llama benchmarking, que se hizo mucho en esta pandemia, nos comparamos con otro país, tenemos que saber el contexto del otro país. Es decir, cuando a nosotros nos cuentan, por ejemplo, que China cierra una ciudad, estamos hablando de un régimen no democrático donde una ciudad se cierra en 2 segundos. Entonces, tenemos que saber e informarle y comunicarle a la gente cuál es ese contexto. Yo siempre digo texto, y contexto. Y me parece muy brillante, y lo decía recién antes de empezar, y voy a ser muy breve porque después voy a darle un minuto a ese tema, el papel de los comunicadores. ¿Cómo está armado este programa? Aquí hay un periodista y hay un comunicador. El doctor es comunicador ya cuando está detrás de su escritorio hablando con el paciente. Los médicos tenemos el deber de obrar de atención y tenemos el deber de obrar de información, tanto al paciente como a su familia. Entonces, si la información no llega como tiene que llegar, y no estoy hablando del Estado, estoy hablando de los comunicadores. Si la información no llega como tiene que llegar por quien tiene que llegar, no estoy hablando mal del periodismo, cada uno en su papel. Entonces, volviendo o rebobinando, resumo esto en dos experiencias que yo tuve grandes. Una, los 12 años de pandemia, que no la vimos venir, nadie la vio venir, esto a nivel mundial. De un día para el otro me vi gestionando las autorizaciones de una obra social detrás de una computadora, levantándome de la cama, bañándome. A veces el que hace home office, porque todos hablamos del home office, no se cambia, se queda ese chiste que a veces se veía que estaba con la corbata y estaba en calzoncillo, perdón la expresión. Es cierto, la gente no se cambia, se altera la rutina, está en la casa, la señora se le acerca y le sirve una taza de café, la taza de café se cae. Es decir, se cambia toda la estructura de un día para el otro. Entonces, soledad, aburrimiento, estrés y miedo. En ese choque de trenes que explica en un artículo el doctor, que es si tenemos una endemia, que es la salud mental, más dentro de esa salud mental, la asistencia a las obras sociales, la medicina prepaga, dentro de esa salud mental ven o está metido, porque si bien no es lo mismo, los actuantes son los mismos, la atención de la adicción en un paciente altamente sensible, ya sea por lo adicto, el adicto se recupera, no se cura, altamente sensible porque hay mucha adicción con enfermedades, lo que nosotros llamamos comorbilidades, con inmunodeficiencias, con deficiencia del sistema inmunológico, con entornos que no se cubrieron, y cosas a los que nos llevó la pandemia. Nos teníamos que aislar. No estoy hablando de la cuarentena, nos teníamos que aislar. Y esos 2 años detrás de una computadora, y yo lo he charlado con el doctor, a mí me afectaron. Y hay gente que estuvo detrás de los pacientes y dice, pero vos, ¿cómo te afectó? Sí, el home office afecta también. Nos cambia la mente porque tenemos una rutina y esa rutina se altera de un día para el otro.
Acá se incorpora el licenciado Lettieri. Él normalmente entra cuando el partido ya empezó y es un refuerzo importante. Y esta es una pregunta para los tres, porque en definitiva uno simplemente observa que las conductas cambiaron, que todo lo que usted describió muy bien, doctor Camerano, se ha visto en la realidad. Ahora, supuestamente la pandemia terminó o está a punto de terminar según la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿en qué medida somos conscientes nosotros de nuestros cambios de actitud? Tenemos la sintomatología, tenemos el miedo, la soledad, la tristeza, nos hemos autorrecluido. Pero ¿en qué medida somos conscientes de los efectos que esto ha provocado en nuestra conducta, en nuestra vida?
Ahí me parece que pasa por el papel de los comunicadores. Y cuando digo comunicadores no digo periodistas, digo comunicadores. A mí me tocó en otro ámbito, me pidieron, porque soy médico legista, hubo en una gerenciadora, y es otro de los temas que trajo el COVID, el retraso del seguimiento de muchas patologías. Evaluar, porque usted sabe que cuando alguien entra en un tratamiento psicológico, psiquiátrico, de salud mental, o en consumo de consumo ilícito, consumos de drogas, hay que hacer una entrevista de admisión. 600 pacientes, esto estoy hablando 4 meses, con urbano, estoy hablando de obra social, estoy hablando de prepaga, y vi todos los casos, o sea, vi cosas que tenemos que tener presentes. Nuestros pacientes de COVID, porque debía hacerlo así, murieron solos. Entonces no hay que salir a decir, ah, murieron solos por esto, por esto. disculpe la expresión que estoy usando y cómo lo estoy diciendo. Murieron solos porque tenían que morir solos. Eso ya genera una patología psicológica, una patología psicopsiquiátrica, que es el duelo patológico. De ahí al alcoholismo, de ahí a la medicación, de ahí a la medicación sin supervisión, a eso me refiero. De ahí a la adicción, hay un pasito, si no se trata. Y un montón de duelo patológico, el duelo ya nace patológico.
Usted sabe que nosotros empezamos Adicciones Hoy yendo a la radio, hasta que tuvimos que dejar de ir a la radio. Es decir, nosotros comenzamos nuestro ciclo antes de la pandemia. Y después llegó la pandemia y no fuimos más a la radio. Entonces, esto cambió hasta el modus operandi de la forma de realizar un programa. Ahora, con todo esto que ustedes describen, y me gustaría, Osvaldo, que te incorpores, y Juan también, evidentemente el tema de las adicciones es multicausal. Y yo recuerdo haber aprendido con ustedes que el aumento de las adicciones durante la pandemia fue exponencial. Entonces ahora, escuchándolos a ustedes, lo entiendo, Osvaldo.
Porque eso no se detuvo, y cuando el doctor comentaba esto, se incorporaron nuevas costumbres sociales, como por ejemplo, a mí me resultó muy común escuchar que las amigas se juntaban a través de cada una con su teléfono, haciendo reuniones virtuales, donde se autorrecomendaban entre ellas. Pero mirá, qué sé yo, fumate un porrito, que eso te tranquiliza, dormís mejor. Me lo han relatado esposas de pacientes que están acá internados, que se juntaban los viernes, como en vez de ir al gimnasio, de ir a hacer gimnasia a un parque, como hacían, etcétera, cada una con su teléfono en su casa, y ahí se hacían autorrecomendaciones respecto al tema este. O sea, hubo una serie de cambios tan notables, que yo creo que todavía estamos descubriendo cosas. Nosotros hemos tenido casos acá de personas que llevan una vida totalmente normal hasta los 45 años. En este momento te puedo nombrar 3 casos que estamos trabajando, y en 6 meses uno de los muchachos pasó a tomar alcohol fino y estuvo 10 días en la sala del alemán para trasplantes de riñón. Eso no está escrito en ningún libro, que una persona empiece a los 40 años y en 11, 12, 13 meses esté tomando alcohol fino. Que encima la familia pensaba, la esposa, por ejemplo, con los dos hijos de 11, 12, 13 años, de 2 años de diferencia, estaban evaluando, junto con las intervenciones médicas a duras penas que se podían hacer, qué problema neurológico tenía. Porque el alcohol fino, entre otras cosas, no da olor, de modo tal que él estaba tomando litros de alcohol fino y se desmayaba, y pensaban que era un problema de una miastenia que además tenía él, que estaba siendo tratado. O sea, hubo un cambio tan notable. Y lo otro que yo quiero decir es que hay cambios que tristemente vinieron para quedarse. Yo estoy sorprendido porque este fin de semana hubo, me dijeron en la rural, una expo cannabis o no sé qué cuernos es.
Expo cannabis, oficiada por...
Claro, yo me acuerdo que antes había exposición de muebles, exposición de autos, exposición del campo... Algo que, no sé, es legal, pregunto. Y después me cuentan que un muchacho X, uno de estos cantantes nuevos, dice, claro, porque ahora el negocio es que ellos van a promover sus propias semillas. Entonces, use la semilla tal, use el papel tal, use... O sea, hay una maquinaria que está instalada de una manera... En el programa pasado comenté ver negocios varios por cuadra, en Nueva York, en el centro, en Broadway, a 10 cuadras para arriba, 10 cuadras para abajo, con carteles abiertos desde la mañana hasta las 10:30 de la noche, ofreciendo sustancias legalmente.
Está generando en Estados Unidos, es un artículo que va a salir mañana en la prensa, un aumento notable de las esquizofrenias y un aumento notable de los intentos de suicidio, pero no se habla. Hay una cancelación de todo eso. Se cancela todo eso. O sea que, indudablemente, sigo con el tema de la sociedad desvinculada. Hay mucha gente sola, Alberto, mucha gente sola. Muchos adolescentes solos, estos que vos viste con el chico que salía de mi consultorio hoy, que lo vio el doctor Camerano, que me contó su soledad. Estoy solo. Mi padre vende, mi padrastro vende. No, tu casa es esta. Se lo dije a los abogados que vinieron a verme. ¿Dónde quiere que vaya? A la calle. A vender él también. No, acaba de aprender un oficio. Me dice, mire, después de Navidad quiero estudiar o trabajar. Ahora, yo te cuento una experiencia personal. A mí la pandemia me motorizó. Tuve dos accidentes en el momento de la pandemia por el miedo. Primero me caí en la bañera y afortunadamente no me pasó nada. Lo segundo, me caí por una pesadilla de la cama. Afortunadamente no me pasó nada. Era el miedo que yo tenía porque yo no podía faltar en este lugar. Era el director. Es como si en el Güemes no estuviera el doctor Lugones. Tiene que estar, tiene que estar. Y yo venía.
Y no solamente...
Después de eso, te digo una cosa, Alberto, perdóname que te interrumpa. Una vez que me di cuenta con mi analista lo que me pasaba, me tapé todo, teníamos una infectóloga, que la doctora Piccolo, del Hospital Muniz, que nos ayudó enormemente, y adelante, y a trabajar, y a ayudar. Y a mi edad me motorizó, me motivó.
Claro, ahora, yo los escucho a todos ustedes, que son los que saben, yo soy el preguntón que aprende, y digo, vos lo dijiste recién, Juan Yaría, no podés faltar. Por eso que como el mundo, el cementerio está lleno de imprescindibles, hay que tener cuidado en qué legado, qué sucesión uno deja para que esto siga funcionando. Porque vos no podés faltar, pero no es solamente que vos no podés faltar, la institución no puede faltar.
Es que la institución, mis hijos, Osvaldo, todos vinieron. O sea, los directores, que son muchos acá, teníamos que estar. No podíamos dejar a los pacientes solos. Pero hay una responsabilidad.
Pero es que es lógico lo que decís. Ahora bien, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un poco de música, procesar todo, si se puede, en un ratito, todo lo que se dijo acá. Pero yo tengo varias preguntas para hacerle. Primero, ¿cómo juega la ley de salud mental en todo esto que terminamos de hablar? Porque yo, me hace ruido, me suena una alarma, y la ley de salud mental, ¿juega a favor, juega en contra? Yo desde el punto de vista, ya esto como análisis político, muchas veces dije en este programa que acá se ha consumado un matrimonio en el mundo, en la Argentina también, por supuesto, y más precariamente, entre el narcotráfico, que tiene mucha plata de sobra, y la política, que siempre demanda plata. Ese matrimonio puede ser perverso. Entonces digo, la hidrovía que se están cuestionando y se están disputando los políticos, ¿es hidrovía o es narcovía para que entre cualquier cosa por ahí? Y otra cosa que termino diciendo, finalmente el paciente es una víctima de todo esto que ustedes terminan de describir, y no importa las edades. Vamos a hacer una pausa, un poco de música y enseguida continuamos. Y seguimos en este programa. Todos los días son distintos, todos los programas son distintos y especiales. Este hay que procesarlo, ¿no? Por ahí hay que escucharlo dos veces para poder digerirlo y entenderlo. Yo trato de entenderlo mientras lo estoy haciendo, porque realmente no justifico, pero termino entendiendo al adicto, al enfermo. Porque con toda esta catarata de presiones, de afuera y de adentro, de afuera por la pandemia, de adentro por el miedo que todos tenemos, el vacío existencial, la soledad. Y si alguien me escucha y me ayuda, fenómeno. Y si alguien no me escucha, ¿cómo me defiendo, doctor Camerano?
Yo estoy haciendo una serie, acabo de terminar, para el Consejo de Obras Sociales de las Provincias Argentinas, las Obras Sociales Provinciales, una breve capacitación de lo que sería gestión estratégica en salud, que sería pensar, y una de esas charlas habla de la comunicación. Y empezamos al hablar de la comunicación de que primero hay que escuchar. Entonces, repítalo eso. En la comunicación primero hay que escuchar. Es el proceso de reescucha.
Claro, cuando yo miro televisión me da la sensación que lo más importante es hablar, no escuchar.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Por eso hablo del papel de los comunicadores en salud, con todo el respeto que me merecen. Primero hay que escuchar. Y muchas veces esos comunicadores se creen que son periodistas. Por eso me parece bárbaro cómo está armado este programa, y no es que los esté adulando, donde el doctor, licenciado, son los primeros comunicadores detrás del escritorio o al lado del paciente, la comunicación personal. Pero la comunicación pública que haga el comunicador, no estoy hablando del Estado, la comunicación pública la tiene que manejar el comunicador con un periodista, porque usted sabe y tiene la experiencia de la comunicación. Y la comunicación empieza con la escucha. Todos quieren hablar y no se escuchan. Entonces, los procesos de comunicación es escuchar. Me contaban, por ejemplo, gente de un hotel de una obra social provincial, que los pacientes venían a hacerse tratamientos a Buenos Aires. Y el hotelero, que está preparado para la hotelería, se tenía que sentar, y está bien, y por eso hicimos esa capacitación, de cómo era el proceso de la escucha, de la ansiedad, de esa persona que venía sola de mal llamado interior del país federal que tenemos, y procedía a escuchar todos esos temores, temores que a veces son subir una escalera mecánica.
O caerse de la cama.
O caerse de la cama.
Licenciado Lettieri, el domingo me llamaron de la radio esta de Nueva York, porque les mandamos todos los programas nuestros, y les gusta y les va muy bien y quieren habilitar una sección. Y me acordaba de lo que habías contado vos. Me decía que el tema en Nueva York, ella, la radio está en Manhattan, me decía, en Manhattan es un problema serio. Lo que vos relataste aquí cuando te bajaste del avión, ella lo relataba el domingo desde Manhattan. Decía, la gente en la calle y la cantidad de homeless, de vagabundos que hay por todas las calles.
Abandonados a la buena de Dios. Lo que dice el doctor es brillante y me recuerda en el tema de la pandemia que salió. En estas cuestiones virtuales pude escuchar un pequeño curso, en realidad una capacitación, de la batalla que habían tenido que librar en el tema de salud en España para que las guardias médicas no solo trataran el síntoma, sino, por ejemplo, le preguntaran, ¿y usted por qué vino? Entonces fue una batalla interna para que pudieran poner en la guardia. Esta es una solución, no sé cómo se implementa, pero es una solución que ya se está haciendo en otros lugares. Fue trabajoso, por lo que comentaban en el curso y todo, de que hubiera en la guardia un psiquiatra y un psicólogo que haga lo que dice el doctor, escuche a la persona que llegó desmayada o golpeada o fracturada y que le dijera, ¿cómo se fracturó, señor? Mire, yo estaba alcoholizado, estaba totalmente dado vuelta, crucé la calle, me tropecé y me fracturé el brazo. Ah, pero entonces no es un problema de traumatismo nada más. Y eso lo hicieron no por buenos, sino porque el costo, a partir de ahí intervenía el equipo de psiquiatría, derivaba a la persona y derivaba a la familia, le pedían los datos, se citaba a la familia para conocer la historia de esa persona que concurría supuestamente por una fractura de brazo.
Esto que vos nombrás es muy importante. El último informe del NAIDA muestra cuánto sale, toma un lugar donde está liberada la marihuana, cómo han aumentado los costos de salud con las esquizofrenias, con los daños con choques, con accidentes, etcétera. Con una situación muy interesante, las empresas de cannabis en Wall Street cotizan a veces más alto que Amazon, que Microsoft, cotizan más alto. Con una característica, en California, los médicos dicen, por favor, hagan algo. Si en los cigarrillos hemos puesto ojo con el cáncer de pulmón, pongamos en la venta de marihuana ojo con la esquizofrenia. Y parece que lograron los médicos que van a poner que puede traer esquizofrenia y trastornos psiquiátricos en la cartilla. O sea, estamos en un momento de la historia que es maravilloso estudiarlo, de gente sola que dice no voy a fumar nicotina, pero está todo el día fumando. Ayer me llamó un señor muy importante, me dice, mi hija está todo el día fumando marihuana, ¿qué hago? Se va a morir, me dice, se va a morir. Es un fumadero de marihuana y está búlica, apática, deprimida. Yo lloro, la madre llora y no puede hacer nada. Entonces, este es un tema muy interesante.
Doctor Yaría, usted lo dijo dos veces hoy en el programa. Se lo dijiste a un chico que estaba entrando acá cuando nosotros empezamos. Quédate acá, a vivir acá, porque este es tu hogar. Porque casa podemos tener muchas, hogares no. Luego, ¿en qué medida puede la prevención en la marquilla contra el cáncer impedirme que yo tenga la ansiedad por fumar? Lo leo y fumo igual, porque además la foto de ese momento es mi ansiedad por soledad, por vacío existencial, por lo que sea, y mis ganas de fumar. Entonces, bueno, a mí no me va a pasar. Si alguien me pudiera mostrar el final de la película con la afección cerebral, la afección pulmonar, tal vez me convencería más rápido.
Sí, por supuesto que hace falta todo una estrategia preventiva, que es a lo que nosotros siempre apuntamos, una estrategia masiva, escolar, de padres, etcétera, pero que no se puede hacer. Yo me conformo a esta altura de mi vida con atender a los que vienen a consultar, porque sé que el problema me supera y que la plusvalía es la mayor cantidad de enfermos posible. La plusvalía de los que venden, ¿entendés?
Sí,
porque yo le preguntaría al doctor, ¿por qué tanto fentanilo, doctor? Que usted me explique como sanitarista por qué tanto fentanilo.
¿Por qué tanto fentanilo?
Habría una explicación, yo no conozco exactamente cómo está la causa, pero el fentanilo es un precursor químico que se usa para preparar aquellas drogas para intubar a los pacientes. Entonces, nosotros los hemos visto desde los financiadores, desde las obras sociales, que el paciente COVID, en su momento cuando estaba intubado, debían ser necesitado, aparte de estar intubado y del respirador, no era solo estar intubado y el respirador, era tener las drogas para que estén intubados. Entonces, en la medida que aumentaron los respiradores funcionando y los pacientes que nosotros llamamos, entre comillas, respirados, aumentó el uso legal en este caso, de esas drogas de las cuales el fentanilo es un precursor.
Pero hay ahí también un mercado marginal de fentanilo.
Un mercado marginal, exactamente.
Y permítame la extrapolación. ¿No puede ocurrir lo mismo con el cannabis medicinal a caballo de la curación o posible curación del cannabis? Y resulta ser que este es el pretexto para poder fabricarlo legalmente. Pero hay un montonazo de cannabis que va para otro mercado. Pero
ahí está el tema. El Ministerio, y no es porque yo salga a defender, hay que ver si se cumple, ha sacado un registro de quienes van a usar el cannabis medicinal. Pero echa la ley, echa la trampa. A mí también me preocupan otras cosas que por ahí tienen que ver con la adicción, porque uno dice el papel de las sociedades científicas, y a mí me preocupa, aunque no sean tema de la adicción, que ya usted está viendo los avisos de alimentos, de leches, que están auspiciados o recomendados por sociedades científicas.
Les voy a contar algo. Yo estoy en la Academia de Periodismo y hace poco Marcelo Longobardi, que también es, además de un querido colega, forma parte de la Academia y está viviendo mitad acá, mitad en Estados Unidos, nos contaba, para su sorpresa, que la mayoría de las empresas periodísticas están siendo compradas por distintas empresas. Razón por la cual le pregunté, pero Marcelo, ¿quiere decir que vamos a un periodismo corporativo? Es decir, que una empresa de gaseosas, un laboratorio, una empresa farmacéutica, son dueñas de medios de comunicación. La pregunta que yo me hago es, ¿con qué objetivo y con qué margen de libertad para el periodista para poder opinar libremente si resulta ser que el dueño, el que me paga el sueldo, que es el fabricante de una gaseosa, un laboratorio, productos medicinales? Vamos a hacer una nueva pausa, ponemos un poco de música y enseguida conversamos. Continuamos en Adicciones Hoy con el doctor Yaría, el doctor Camerano, el licenciado Lettieri por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Hablábamos de las empresas y cómo se va mezclando todo, ¿no? Porque en definitiva hoy los poderes que en algún momento eran las empresas, me acuerdo, las empresas discográficas, las empresas que vendían armas, hoy está el narcotráfico que para mí supera todo eso y además está el tema de la comunicación. Hoy hay mucho empresario interesado en tener medios de comunicación porque es un elemento de poder importante, condicionante en algunos casos. Por eso que me parece muy importante que la legislación preserve justamente la incompatibilidad de tener una empresa de gaseosas y ser dueño de un medio de comunicación. Esto no es coartar la libertad, es justamente impedir ciertos bloques muy fuertes que tienen un poder enorme y muchas veces se compran medios de comunicación como se compra un cañón, por si acaso.
Viste que yo siempre insisto con el tema de que el gran problema del narcotráfico no es distribuirlo, no es producir la sustancia, es ¿qué hacemos con la plata que recaudamos? Uno se sorprende, el otro, bueno, pero además hay una promoción, llamémosla subliminal. Yo acabo de, este fin de semana, viste que a veces con los diarios me llega una revista a casa que es la revista, creo que Olalá, que supuestamente está dirigida a un perfil femenino, etcétera. Los invito a que lean el número de octubre, el que lo pueda conseguir, la semana que viene si no te lo traigo, donde hay por lo menos 5 páginas donde desde un psiquiatra hasta la editora de la revista recomienda ya no esto que estamos hablando nosotros, sino la experimentación con hongos psicodélicos, que eso hace muy bien, que las vidas, antepasados. Yo te digo, cada vez estoy más anonadado, o sea, me siento rodeado, ¿sabes? Por eso estoy como plantea Juan Yaría, es decir, vengo de la casa al trabajo y de trabajo a la casa. Porque lo que yo veo pareciera que hasta hay un psiquiatra, está la foto del psiquiatra, que recomienda que él con microdosis de los hongos, de psilocibina y no sé qué. Te digo, lo leía, se lo mostraba a mi mujer, que es contadora, ella no le dio importancia, yo tengo 62 años, no está dirigido tal vez ni a mí, pero me preocupa, o sea, esa revista no es redituable, vos sabes más que yo. ¿De dónde sale todo ese dinero para publicitar permanentemente todo el tiempo?
Yo le decía recién al doctor Camerano que el único título que tengo en mi vida es, además de padre y abuelo, el locutor. Ni siquiera me recibí de contador, me faltan dos materias, pero hay que lavar la plata. Hay una serie que se llama Ozark, que es muy interesante, que es un 10% de la realidad, porque hoy la plata que funciona en el mundo desde el punto de vista financiero es muy superior a la capacidad económica que hay para generarla. Entonces, cualquier narcotraficante o cualquier otro tipo que tiene mucha plata negra tiene 100 millones de dólares debajo de la cama y no puede cambiar el auto. Entonces, hay que lavarla, hay que justificarla, hay que blanquearla. Para eso hay actividades.
Yo te cuento dos experiencias. Yo me manejo mucho por experiencias humanas. Hoy a la mañana venía muy tempranito, 7:15, y salía de Gradiva un muchacho que yo lo conocí hace un año, totalmente en un mundo paralelo. Durante 10 años había hecho viajes con hongos alucinógenos en distintas experiencias en distintos países de Latinoamérica. Me vinieron a ver los hermanos, me dijeron, está perdido. Mi padre se lo quiso sacar de encima y hay otro problema familiar. Y fue y viajó por toda América Latina e hizo experiencias con hongos alucinógenos. Y hoy lo vi salir, me abrazó, me dice, estoy bárbaro, voy a trabajar a la empresa familiar. Segundo tema, es una persona vital, era un hombre vital a las 7:15 de la mañana yendo a su empresa. Vos lo conocés, Osvaldo. Segundo, en California legalizaron la marihuana. La marihuana legal es de una potencia. La marihuana ilegal es más barata y más potente. hay una industria nacional de la regulación del cannabis. Pueden regular todo lo que quieran, pero no la potencia. Y es un lobby muy fuerte. Es el 90%, la de los vistos era el 5%. 90% es enloquecedor. Lo he visto con gente que ha venido de Estados Unidos de acá. No se puede. No se puede regular la potencia. Lo dice la industria del cannabis. ¿Está claro?
Sí, está claro. Ahora, yo quisiera sentarme con un fumador de cigarrillos, normalmente, con ustedes tres, que son hombres de la ciencia, y que le expliquen la afección que produce el cigarrillo en sus pulmones. ¿Lograremos que deje de fumar?
No, parece que hacen un trabajo, que los doctores saben. Porque el adicto es adicto. Entonces, yo dije, en sus diferentes etapas, después del diagnóstico, de saber lo que está pasando, hay que hacer una recuperación. Y voy a tomar una definición de la Organización Mundial de la Salud del año 78. ¿Qué es salud? Salud es un estado, traducido, verbo to be. Es algo dinámico, de bienestar. Bienestar, otro verbo dinámico. En el medio de una pandemia, Alberto, ¿a usted le parece que hay bienestar? Físico, psíquico y social. Cuando uno habla con los presidentes, cuando uno habla con los colegas, dice, cuando un paciente te viene al consultorio, así sea por una uña encarnada, no viene solo por la uña encarnada, viene con varios problemas, porque determinadas patologías, determinadas enfermedades, generan un problema familiar y un problema social. Cuando yo interrogo en una consulta de admisión, soy breve, la mamá, el papá golpeador, el pedido de su señoría de que siga el tratamiento con la obra social, con la documentación de su señoría, porque siempre hay que tener ese cuidado de que el juez esté informado, uno empieza a interrogar y lo que pasa es que el papá consume. No es casualidad, y no estoy adulando al Ministerio de Salud, que hace pocos días haya salido una disposición donde aquellas familias, esas mujeres que sufren violencia de género, tengan asistencia a través del plan médico obligatorio.
Yo recuerdo que ustedes plantearon un caso aquí en Gradiva de un chico que fue traído por el abuelo porque el chico consumía junto con el padre y finalmente el que se hizo cargo fue el abuelo y lo trajo al nieto. Entonces, la pregunta que me surge, y cuando ya estamos por terminar el programa, es si los padres estamos al tanto de las angustias que atraviesan nuestros hijos.
Yo agregaría más. Algo muy duro, que me lo vengo planteando. ¿Hay padres?
¿Hay padres? Bueno, hacemos una pausa con esta pregunta. Vamos a ver si la podemos responder en los últimos 5 minutos. Difícil, me parece. Escuchamos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos con el final. final, entonces, para Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Acá el doctor Yaría planteó un tema que no es para 5 minutos, es para un programa. Hay padres. Y yo siempre le digo a mis hijos, miren, digo, acéptenme con mis virtudes y defectos, porque no fui a ninguna universidad para ser marido, no fui a ninguna universidad para ser padre. Mis padres igual, hacemos lo que podemos. Nos tenemos que ir, doctor Yaría.
Como narra muy bien el doctor, el psicoanalista italiano Recalcati, escribe un libro que se llama El grito de Telémaco. Telémaco era el hijo de Odiseo, y Odiseo estaba en la Odisea, y ya se había ido de la casa, y cada tanto miraba el mar y dice, padre, ven a poner en orden en la aldea. El padre no es un patriarca, no es el patriarca autoritario que fue descabezado en la Revolución Francesa. El padre es una ley afectiva que ayuda a ordenar el vínculo familiar. Hoy nos encontramos con una ausencia paterna notable en nuestros pacientes. Osvaldo, ¿no lo ves vos a ti también?
Totalmente. Yo me quedaría usando la palabra que utilizó el doctor dirigido a las familias, escuchar.
Escuchar.
Sentarse en la mesa en algún momento de la semana, del día, escuchar.
Mira, yo te cuento una anécdota ahí. Podemos hacerlo durar unos minutos más porque en la radio no quieren mucho. Yo estuve esta mañana en una consulta con el doctor Milmanien y una paciente de 69 años, alcohólica, me dice, bueno, ya está, yo ya al mes, ya estoy bien. Y uno se da cuenta que no. Y yo le dije, ¿sabes qué me enseñó mi maestro Jorge Saurí? Dos cosas que no me lo olvido más. Escucha atenta y que todo tratamiento es una invitación. Nosotros la estamos invitando a que siga porque todavía no la vemos bien. Pero depende de usted, la estamos invitando. Todo tratamiento es una invitación.
Sin voluntad y sin humildad es difícil encarar cualquier tratamiento. Doctor Camerano, más que un saludo de despedida, es una convocatoria para un nuevo programa.
Yo se lo agradezco porque la pandemia y lo que nos dejó la pandemia va a servir y tiene que servir para hacer un replanteo de muchas cosas.
Muchas gracias. Ricardo Piñero, es todo tuyo. Ponele música, hace de esto un fenomenal programa de radio como habitualmente lo haces todos los jueves. Gracias por todo, un abrazo grande y hasta la semana próxima.